Esa necesidad tuya de ser aceptado y comprendido es exactamente lo que mantiene tu mente débil y predecible. La sociedad no quiere que desarrolles una fuerza mental que la aterrorice. Quiere que permanezcas domesticado, mansito, pidiendo permiso para existir. ¿Sabes por qué grandes figuras históricas causaban tanto miedo sin siquiera levantar un dedo? No era su violencia física, era la fuerza implacable de sus mentes. Napoleón podía paralizar a generales experimentados con una sola mirada. Marcus Aurelius comandaba imperios enteros sin alzar la voz. Nietzsche aterrorizaba a filósofos con la pura intensidad de su pensamiento. Hoy vas a descubrir el secreto que la filosofía convencional no se atreve a revelar. Existe un tipo de fuerza mental tan devastadora que hace que los débiles retrocedan solo con tu presencia. No porque seas cruel, sino porque tu mente se ha vuelto tan afilada, tan disciplinada, tan imperturbable, que expone automáticamente la fragilidad de quienes te rodean. Nietzsche no ofrece consuelo para almas heridas. Ofrece un martillo para destruir las prisiones mentales que tú mismo has construido. La diferencia entre una mente fuerte y una mente aterrorizante no está en la información que posees, sino en la disciplina brutal con la que has forjado tu carácter. Este guión es tu mapa hacia esa fortaleza mental que no pide permiso para existir. Prepárate para descubrir por qué el sufrimiento que has evitado es la única herramienta capaz de forjar la mente que deseas. No busques comodidad aquí. Busca poder. La mayor estafa intelectual de nuestro tiempo es la idea de que una mente fuerte es una mente positiva. Te han vendido la fantasía de que el pensamiento optimista es sinónimo de fortaleza mental, cuando en realidad es la forma más sutil de autoengaño. Nietzsche lo sabía perfectamente. El optimismo para protegerse contra sí mismo transforma frecuentemente su esperanza en mentira. Una mente verdaderamente fuerte no huye de la oscuridad, la abraza como combustible. No niega la realidad brutal del mundo, la usa como materia prima para construir algo superior. ¿Por qué crees que los grandes genios de la historia tenían una relación íntima con la melancolía? Dostoyevsky escribió sus obras maestras desde la profundidad de su depresión. Van Gogh creó belleza desde el abismo de su locura. Beethoven compuso sinfonías que aún nos conmueven mientras luchaba contra la sordera y el aislamiento. La cultura moderna te ha enseñado a huir de tus pensamientos sombríos como si fueran enfermedades. Te han convencido de que una mente sana es una mente que siempre ve el lado brillante. Esto es precisamente lo que te mantiene débil. Cada vez que reprimes un pensamiento incómodo, cada vez que finges optimismo cuando sientes desesperanza, estás traicionando tu propio poder. Napoleón Bonaparte entendía esto mejor que nadie. Antes de cada batalla, se sumergía deliberadamente en los escenarios más pesimistas posibles. Visualizaba derrotas, catástrofes, traiciones, no para sabotearse, sino para que su mente estuviera preparada para cualquier adversidad. Su pesimismo estratégico lo convirtió en uno de los comandantes más temidos de la historia. La mente aterrorizante no es la que ignora la oscuridad, es la que la mira directamente a los ojos y le dice: "Tú vas a ser mi combustible". Es la que toma cada pensamiento terrible y lo convierte en sabiduría, cada miedo en estrategia, cada desesperanza en determinación férrea. Mientras el rebaño busca motivación externa y afirmaciones positivas para sentirse bien, tú debes aprender a extraer fuerza de tu propia oscuridad. Esta es la diferencia fundamental entre una mente domesticada y una mente libre. La primera necesita que el mundo sea amable para funcionar. La segunda funciona especialmente bien cuando el mundo es hostil. Deja de huir de tus pensamientos sombríos. Son diamantes en bruto, esperando a ser tallados por tu disciplina. Tu insatisfacción, tu ira, tu desesperanza, no son síntomas de debilidad. son señales de que tu espíritu se niega a conformarse con la mediocridad. Úsalos. Lo que no me mata, me fortalece. No es una frase motivacional pegajosa. Es una declaración de guerra contra todo lo que intenta quebrar tu espíritu. Nietzsche entendía que el sufrimiento no es el enemigo de la grandeza, es su forja más efectiva. Pero aquí está la diferencia crucial que separa a los espíritus superiores del rebaño, la relación que estableces con el dolor. La mayoría busca evitarlo, negarlo o medicarlo. Tú debes aprender a disciplinarlo, a convertirlo en tu aliado más poderoso. Dostoyevsky pasó 4 años en prisión siberiana, sometido a trabajos forzados y humillación constante. El hombre que salió de allí no era una víctima quebrada, era un gigante intelectual que comprendía la naturaleza humana mejor que cualquier psicólogo de su época. La prisión no lo destruyó, lo reveló. El sufrimiento no lo debilitó, le enseñó los secretos más profundos del alma humana. Esta es la técnica de la transvaloración que Nietzsche predicaba. Tomar exactamente la misma experiencia que quebraría a un espíritu débil y convertirla en la fuente de tu poder. Cada rechazo que has sufrido puede convertirse en independencia emocional. Cada traición que has vivido puede transformarse en sabiduría sobre la naturaleza humana. Cada fracaso que has experimentado puede volverse combustible para tu determinación. La mente aterrorizante se forja en la soledad absoluta. Lejos del rebaño, lejos del consuelo fácil, lejos de las voces que te dicen que todo va a estar bien. En esa soledad brutal es donde descubres de qué está realmente hecho tu carácter. Es donde aprendes que puedes sobrevivir sin la aprobación de nadie, sin el amor de nadie, sin la comprensión de nadie. Marcus Aurelius, el emperador más poderoso de su época, escribió en sus Meditaciones: "Confina tus placeres a los que dependen de ti mismo". Entendía que una mente fuerte debe ser completamente autosuficiente. No puede depender del mundo exterior para mantener su equilibrio. La disciplina del sufrimiento mental significa esto. Cuando llegue el dolor inevitable de la existencia, no corras hacia las distracciones. Siéntate con él, estúdialo, pregúntate qué te está enseñando sobre tu propia resistencia. Cada vez que resistes el impulso de huir del sufrimiento y eliges enfrentarlo conscientemente, estás forjando una capa más de fortaleza mental. Los débiles sufren y se quejan. Los fuertes sufren y se transforman. Los aterrorizantes sufren y se vuelven invulnerables. Tu próxima crisis no es una catástrofe. Es tu próxima oportunidad de demostrarle al mundo y a ti mismo de qué material está hecha tu mente. Más allá del bien y del mal, existe un territorio mental que pocos se atreven a explorar. La zona donde las emociones no dictan las decisiones, donde la moral del rebaño no tiene poder, donde la mente opera con la precisión fría de un cirujano y la paciencia calculada de un predador. Nietzsche llamaba a esto la experimentación consigo mismo. Tratar tu propia vida como un laboratorio, donde puedes probar diferentes versiones de ti hasta encontrar la más poderosa. Esto requiere una frialdad que aterroriza a las mentes emocionales, porque significa que has trascendido la necesidad de ser bueno según los estándares ajenos. Maquiavel fue temido no por ser malvado, sino por ser preciso. Su mente analítica podía diseccionar las motivaciones humanas con la frialdad de un anatomista. Veía a las personas tal como eran, no como fingían ser. Esta capacidad de observación sin juicio emocional le daba un poder que los buenos jamás podrían entender. La frialdad estratégica no significa convertirse en un sociópata. Significa desarrollar la capacidad de separar la observación de la reacción emocional. Cuando alguien te traiciona, la mente emocional grita venganza o se hunde en el drama. La mente fría toma nota, actualiza su base de datos sobre esa persona y ajusta su estrategia en consecuencia. Esta separación entre observación y emoción es lo que permite a ciertos individuos manejar situaciones que quebrarían a otros. Pueden ver traiciones, manipulaciones y crueldades sin que su equilibrio interno se vea afectado, no porque sean insensibles, sino porque han disciplinado su respuesta emocional para que sirva a sus objetivos a largo plazo. El poder del silencio calculado es una de las armas más devastadoras de la mente fría. Mientras el rebaño necesita reaccionar inmediatamente a cada provocación, tú aprendes a observar, calcular y responder solo cuando la respuesta sirva a tus intereses. Esta capacidad de contenerte cuando otros esperan que explotes es una demostración de fuerza que aterroriza más que cualquier grito. Napoleón tenía esta cualidad. Podía recibir las noticias más devastadoras sobre sus campañas y mantener una expresión completamente neutra. Sus generales aprendieron a temer esa calma más que sus explosiones de ira, porque sabían que detrás de esa frialdad se estaba calculando una respuesta que sería implacable. La experimentación nietzscheana consigo mismo requiere que trates tus propias emociones como objetos de estudio. ¿Qué dispara tu ira? ¿Qué despierta tu miedo? ¿Qué activa tu necesidad de aprobación? Una vez que mapeas estos patrones, puedes decidir conscientemente cuáles sirven a tu poder y cuáles deben ser eliminados. Tu próxima semana debe ser un experimento en frialdad estratégica. Observa sin juzgar, calcula sin emocionar, responde solo cuando la respuesta incremente tu poder o sirva a tus objetivos. Esta disciplina transformará tu presencia de predecible a aterrorizante. La diferencia entre una mente fuerte y una mente aterrorizante radica en una distinción fundamental. La mente fuerte puede resistir la presión externa, pero la mente aterrorizante ha trascendido completamente la necesidad de validación ajena. No resiste la presión porque ya no la siente. Nietzsche tenía una frase devastadora para describir esto. El espíritu libre no pregunta si sus acciones gustan o disgustan, solo pregunta si son necesarias para su autosuperación. Esta es la esencia del Übermensch interior, un sistema de valores completamente independiente que no necesita consultar con el rebaño antes de actuar. Marcus Aurelius, emperador del mundo conocido, escribía a diario recordatorios para sí mismo sobre la importancia de la autosuficiencia mental. No busques que los eventos sucedan como quieres, sino quiere los eventos como suceden y tu vida será serena. Esta no era resignación, era dominación absoluta sobre sus propias reacciones. La construcción de la autoridad interior comienza con un acto de rebelión brutal contra todo sistema de valores que no hayas elegido conscientemente. La moral que te enseñaron tus padres, las expectativas que tiene la sociedad sobre ti, las verdades que te inculcó tu educación. Todo debe ser puesto en duda y reconstituido según tus propios criterios de poder y efectividad. Esto aterroriza a las mentes débiles porque significa que has dejado de ser predecible. Ya no pueden manipularte con culpa, vergüenza o miedo al rechazo social. Has desarrollado un sistema interno de medición que no depende de la aprobación ajena. Tu valor no fluctúa según las opiniones externas. Está anclado en principios que tú mismo has forjado. Leonardo da Vinci ejemplificaba esta autoridad interior. Cuando la Iglesia condenaba la disección de cadáveres, él continuó estudiando anatomía en secreto. Cuando los mecenas querían que pintara según las modas de la época, él desarrolló técnicas completamente revolucionarias. Su autoridad no venía de títulos o posiciones, sino de la confianza absoluta en sus propios criterios de excelencia. La técnica del amor fati que Nietzsche desarrolló es fundamental para esta construcción. No se trata de aceptar pasivamente lo que te sucede, sino de abrazar tan completamente tu destino que te conviertes en su autor. Cada obstáculo se convierte en material para tu autoconstrucción. cada adversidad en combustible para tu crecimiento. Esta autoridad interior se manifiesta en tu capacidad de tomar decisiones sin necesidad de consultar, explicar o justificar. Los espíritus fuertes no explican, ejecutan, no debaten sus elecciones con quienes no tienen la capacidad de comprenderlas. No buscan permiso para ser quienes son. El primer ejercicio hacia esta autoridad es identificar un área de tu vida donde aún buscas aprobación externa. Puede ser tu carrera, tus relaciones, tu apariencia, tus opiniones políticas. Una vez identificada, tu misión es cortar esa dependencia completamente. No de manera rebelde o dramática, sino con la frialdad de un cirujano que corta tejido enfermo. La autoridad interior genuina no necesita anunciarse. Se percibe en la forma en que caminas, en la manera en que tomas decisiones, en tu capacidad de mantenerte firme sin explicar por qué. Es una fuerza silenciosa que aterroriza porque revela, por contraste, la debilidad de quienes necesitan validación constante para funcionar. Debes tener caos dentro de ti para dar luz a una estrella danzante. Nietzsche entendía que la grandeza requiere una crueldad interior que la mayoría no está dispuesta a ejercer consigo misma. No la crueldad sádica del débil que busca lastimar otros, sino la crueldad sagrada del fuerte que se niega a aceptar sus propias excusas. Esta es quizás la disciplina más aterrorizante de todas. Aprender a ser implacable contigo mismo. Mientras el rebaño busca autocompasión y justificaciones para sus fracasos, tú debes desarrollar la capacidad de verte con la brutalidad de un juez y la precisión de un científico. Leonardo da Vinci destruía sus propias obras cuando no alcanzaban sus estándares. No por perfeccionismo neurótico, sino por la comprensión de que la mediocridad personal es una traición al potencial que llevas dentro. Su autocrítica feroz no lo paralizaba, lo impulsaba hacia niveles de excelencia que otros consideraban imposibles. La autocompasión es veneno puro para una mente superior. Cada vez que te permites sentir lástima por ti mismo, estás eligiendo la debilidad sobre el poder. Cada vez que buscas comprensión para tus fracasos en lugar de soluciones, estás alimentando la parte de ti que prefiere ser víctima antes que guerrero. Nietzsche tenía un concepto devastador para esto: la crueldad necesaria contra uno mismo. Significa que debes estar dispuesto a destruir las versiones de ti que ya no sirven a tu crecimiento, sin nostalgia, sin dudas, sin mirar atrás. Como una serpiente que muda de piel, debes estar preparado para dejar atrás identidades completas cuando se vuelven limitantes. Esta crueldad intelectual se manifiesta en tu capacidad de enfrentar verdades brutales sobre ti mismo sin colapsar emocionalmente. ¿Eres perezoso en áreas importantes? Reconócelo sin justificarlo. ¿Has sido cobarde en momentos cruciales? Admítelo sin buscar excusas. ¿Has elegido la comodidad sobre el crecimiento? Acepta la responsabilidad total. La disciplina de la verdad brutal requiere que mapees tus fracasos con la precisión de un topógrafo, no para castigarte, sino para identificar exactamente dónde están las fisuras en tu carácter que necesitan ser fortalecidas. Cada debilidad que niegas es un punto vulnerable que la vida explotará eventualmente. Los estándares imposibles no son autocastigo, son la única manera de acceder a versiones de ti mismo que ni siquiera sabías que existían. Cuando estableces metas que parecen inalcanzables y te niegas a rebajarlas sin importar la dificultad, estás forzando a tu mente a encontrar recursos y capacidades que permanecían dormidos. Miguel Ángel se atormentaba con cada imperfección en sus esculturas. Esta crueldad hacia su propio trabajo lo llevó a crear obras que siguen siendo consideradas picos de la excelencia humana 5 siglos después. Su intolerancia hacia la mediocridad personal se convirtió en inmortalidad artística. Tu ejercicio inmediato es brutal pero necesario. Identifica tus tres mayores debilidades, aquellas que sabes que te han costado oportunidades y crecimiento. No busques entender por qué las tienes. No busques compasión por tenerlas. Desarrolla un plan militar para destruirlas sistemáticamente. Trata cada debilidad como un enemigo que debe ser eliminado, no como una característica que debe ser comprendida. La crueldad intelectual hacia ti mismo es el martillo que rompe las cadenas de la mediocridad. Sin ella, permanecerás cómodo en versiones limitadas de tu potencial. Con ella, te vuelves imparable. La bondad de potencia no es un concepto abstracto de filosofía académica. Es un instinto operacional que separa a los conquistadores de los conquistados, a los que expanden su territorio de influencia, de los que se contentan con sobrevivir en el espacio que otros les asignan. Una mente aterrorizante opera con la psicología del predador intelectual. Está constantemente mapeando oportunidades, identificando debilidades en sistemas y personas y posicionándose para capitalizar ventajas. No por malicia, sino porque entiende que la vida es un juego de poder donde solo los que juegan activamente pueden ganar. Sun Tzu aterrorizaba a generales enteros sin necesidad de batallas sangrientas. Su mente había desarrollado la capacidad de leer situaciones con tal precisión que podía predecir el resultado de conflictos antes de que comenzaran. La guerra suprema es doblegar al enemigo sin combatir. Esta es la esencia de la psicología predadora: ganar antes de que los demás siquiera sepan que están jugando. La capacidad de leer más allá de las palabras es fundamental para esta psicología. Mientras las mentes ingenuas escuchan lo que las personas dicen, las mentes predadoras leen lo que no dicen, observan microexpresiones, analizan inconsistencias, detectan miedos ocultos y ambiciones disfrazadas. Esta información se convierte en poder operacional. Nietzsche llamaba a esto la transvaloración de los valores del rebaño. Mientras la masa ve cooperación y amabilidad, tú ves maniobras de poder y estrategias de supervivencia. Mientras otros ven liderazgo inspirador, tú identificas técnicas de manipulación psicológica. Esta capacidad de ver detrás de las máscaras sociales te da una ventaja estratégica devastadora. Catherine la Grande de Rusia ejemplificaba esta psicología predadora. Llegó como una princesa extranjera sin poder real, pero su mente analítica mapeó rápidamente las debilidades en la estructura de poder rusa. En lugar de intentar encajar en el sistema existente, lo estudió hasta comprenderlo completamente y luego lo reconfiguró a su favor. Su paciencia estratégica la llevó de extranjera vulnerable a una de las emperatrices más poderosas de la historia. El poder de la paciencia calculada es quizás el más aterrador de todos los instintos predadores. Mientras las mentes impulsivas reaccionan inmediatamente a las provocaciones, perdiendo poder en cada reacción emocional, la mente predadora puede esperar meses o años para el momento óptimo de actuar. Esta paciencia no es pasividad, es acumulación de poder. La psicología predadora requiere que veas cada interacción humana como información estratégica. ¿Qué necesita esta persona? ¿Qué teme? ¿Qué la motiva realmente, más allá de lo que dice que la motiva? ¿Cómo puedes posicionarte para ser valioso para sus objetivos verdaderos? Esta información se convierte en influencia, y la influencia se convierte en poder. El instinto de expansión territorial es crucial. Las mentes débiles se contentan con mantener su pequeño espacio de confort. Las mentes predadoras están constantemente identificando nuevos territorios para conquistar, nuevas habilidades que dominar, nuevas redes de influencia que construir, nuevos mercados que penetrar, nuevos niveles de excelencia que alcanzar. Tu ejercicio esta semana requiere que actives conscientemente esta psicología. Identifica una situación en tu vida donde puedas aplicar análisis estratégico en lugar de reacción emocional. Puede ser una negociación, una relación problemática o una oportunidad profesional. Estudia a los actores involucrados como un general estudiaría el terreno antes de una batalla. Tu objetivo no es destruir, sino ganar. Más allá de la moral de rebaño, existe un territorio donde solo los espíritus más fuertes se atreven a caminar. El lugar donde creas tus propias leyes, donde estableces tus propios criterios de bien y mal, donde te conviertes en el legislador de tu propia existencia. Nietzsche llamaba a estos individuos espíritus libres, no porque fueran anárquicos, sino porque habían trascendido la necesidad de que otros definieran sus valores. Habían desarrollado sistemas éticos personales, basados en poder y efectividad, no en aprobación social o tradición heredada. Miyamoto Musashi, el samurái más temido del Japón feudal, no seguía códigos de honor tradicionales. Creó su propio Dokodo, el camino de caminar solo, 21 principios que había destilado de décadas de combate mortal y reflexión filosófica. Su código personal lo llevó a ganar más de 60 duelos sin sufrir una sola derrota. No porque fuera más fuerte físicamente, sino porque operaba bajo principios que había forjado en el fuego de la experiencia real. La creación de tu propio código comienza con una pregunta devastadora. ¿Cuáles de los valores que actualmente guían tu vida elegiste conscientemente y cuáles te fueron impuestos por padres, sociedad o tradición? La mayoría descubre con horror que operan bajo sistemas de valores que nunca cuestionaron, que nunca eligieron, que quizás ni siquiera comprenden. Esta legislación personal no es relativismo moral débil donde todo vale. Es exactamente lo opuesto. Es el desarrollo de estándares tan altos y precisos que trascienden las convenciones sociales. Tu código personal debe ser más exigente que cualquier moral externa, más riguroso que cualquier ley social. Los elementos fundamentales de un código personal poderoso incluyen principios de acción, cómo decides actuar bajo presión, criterios de asociación, ¿con qué tipo de personas inviertes tu tiempo? Estándares de excelencia, ¿qué nivel de desempeño es aceptable? Y protocolos de toma de decisiones, ¿cómo evalúas opciones sin dejarte influenciar por emociones momentáneas? Marcus Aurelius desarrolló su código personal en Meditaciones, pero no para publicar, sino para su propia disciplina mental. Principios como confina tu felicidad a las cosas que dependen de ti y no busques que los eventos sucedan como quieres, sino quiere los eventos como suceden, no eran filosofía abstracta, eran reglas operacionales para manejar un imperio. La responsabilidad total es el fundamento de cualquier código personal poderoso. Significa que asumes control completo sobre tus resultados sin importar las circunstancias externas. No hay víctimas en tu código personal, solo autores de sus propios destinos. Esta responsabilidad no es carga, es la fuente de tu poder más fundamental. La disciplina de la coherencia interna requiere que cada decisión que tomes esté alineada con los principios que has establecido. No puedes tener un código para los días fáciles y otro para los días difíciles. La fortaleza de tu carácter se mide en tu capacidad de mantener tus estándares, especialmente cuando es inconveniente hacerlo. El aspecto más aterrador de tener un código personal es que te vuelves completamente impredecible para quienes operan bajo códigos convencionales. No pueden manipularte con culpa porque tus criterios de bien y mal son diferentes. No pueden controlarte con presión social porque tu sistema de valores es independiente. No pueden quebrarte con adversidad porque tu código ha sido forjado específicamente para situaciones difíciles. Tu misión inmediata es crear las primeras 5 leyes de tu código personal. Deben ser principios específicos que guíen decisiones concretas, no platitudes inspiracionales. Por ejemplo, nunca explico decisiones que he tomado después de análisis cuidadoso. O invierto tiempo solo en personas que demuestran crecimiento activo. o acepto responsabilidad total por mis resultados sin buscar factores externos que culpar. Estas leyes se convertirán en la arquitectura de tu poder. Con ellas, te vuelves una fuerza imparable que opera según principios que el mundo no comprende pero que no puede ignorar. Ahora posees el mapa completo para forjar una mente que no necesita aterrorizar a otros porque ya ha dominado completamente el territorio más importante, el tuyo propio. Esta es la verdadera fuerza nietzscheana. No asustar por malicia, sino por la pura intensidad de una voluntad que se ha vuelto inquebrantable. Lo que has aprendido hoy no son técnicas de manipulación para controlar otros. Son herramientas de autoforja para liberar el poder que ya existe dentro de ti, pero que ha estado dormido bajo capas de condicionamiento social y moral de rebaño. La mente aterrorizante no busca víctimas, busca desafíos dignos de su fuerza. Has descubierto que la verdadera fortaleza mental no viene de evitar la oscuridad, sino de convertirla en combustible. Que la disciplina del sufrimiento no es masoquismo, sino alquimia psicológica. Que la frialdad estratégica no es insensibilidad, sino precisión operacional. Que la autoridad interior no es arrogancia, sino independencia absoluta. El mundo está lleno de mentes débiles esperando que alguien con fuerza real tome el liderazgo. Tu única responsabilidad ahora es no decepcionar el potencial que has comenzado a despertar. Cada momento que eliges la comodidad sobre el crecimiento, cada vez que buscas aprobación externa sobre autoridad interior, cada ocasión en que evitas la disciplina brutal que requiere la grandeza, te conviertes en cómplice de la mediocridad que combates. Pero también significa que cada acto de disciplina personal se convierte en una declaración de guerra contra la mediocridad universal. Cada vez que aplicas tu código personal sin pedir permiso, cada momento en que mantienes tus estándares sin explicar por qué, cada ocasión en que demuestras la fuerza que has forjado, estás elevando el nivel de lo que es posible para la humanidad. Lo que no me mata me fortalece. No es consolación para heridos. Es declaración de guerra contra todo lo que trata de dominar tu espíritu. Es la promesa de que te has vuelto indestructible no porque nada pueda dañarte, sino porque has desarrollado la capacidad de convertir cualquier daño en poder adicional. El espíritu aterrorizante no nace, se forja. En la disciplina diaria, en la aplicación implacable de principios superiores, en la negativa absoluta a conformarse con versiones mediocres de tu potencial. Tu mente se ha convertido en un martillo que destroza limitaciones, una forja que convierte metal común en acero, una fuerza de la naturaleza que no pide permiso para existir. Úsala responsablemente. El poder verdadero siempre aterroriza a los débiles, pero existe para servir a algo más grande que tu propia comodidad. Ahora sal y demuestra de qué está hecho realmente un espíritu libre.